哇哦哇哦哦哇哦哇哦哇哦哇哦，
lucha, vida colectiva, trayectoria,
feminismo,
para cuidarnos,
para vivir,
para no abandonar,
educación sexual integral,
aborto,
transfeminismo,
drama,
redes.
Las revueltas en el hilo invisible.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro en este Las Revueltas en el Hilo Invisible, y estamos en comunicación en este caso, que es el último encuentro de esta parte del año, porque después ya nos volvemos a encontrar el próximo lunes 29 de julio. Esa será la fecha donde nos vamos a volver a encontrar con Las Revueltas en el aire de la antena. Vamos a saludar a Nadia hoy. Hola, Nadia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, aquí, transitando este espacio, que es el último de esta etapa, y bueno, esperamos que hayan disfrutado de haber estado en antena en esta parte del año, como nosotros disfrutamos de escuchando todas las realidades y todas las informaciones que nos traen desde la revuelta, que es tan importante para nosotros de difundir.
Sí, la verdad que estamos muy agradecidas, ¿no?, por este espacio semanalmente en el que vamos pudiendo seguir conversando sobre feminismo, poder llegar a más personas, habilitarnos preguntas, y creo que eso es un gran comienzo, y también para tenernos cerca, ¿no?, como la radio, esa función social de acercarnos, tan importante, me parece, bueno, que nos haya invitado a ser parte de este segmento. Para nosotras es, valoramos un montón. Así que muchas gracias y, bueno, un gran balance de esta primera parte del año.
Bueno, y hoy, ¿qué nos convoca en el aire de la radio? Sé que tienen una actividad importante esta semana, allí en Neuquén, pero, bueno, contanos por dónde vamos.
¿Por dónde vamos? No, había pensado como un nombre para esta conversación y me parecía que podría llamarse como Construir Redes Nos Salva. Porque por un lado me gustaría como traer que hoy 24 de junio, ¿no?, nos encontramos en las fechas en las que la comunidad mapuche celebra el Wiñoqchipantu, que se estuvo realizando este fin de semana en los diferentes ELOF, acá en el Colonia Nueva Esperanza y también en Añelo. Entonces quería conversar un poquito sobre eso y después hilvanarlo con la conversación que vamos a tener con Selma Fabrín, que solicita el día viernes.
Bueno.
Así que, bueno, contarte un poquito de eso. Para nosotras que pudimos participar de la ceremonia, una vez más, fue, bueno, muy importante, conmovedor, y también pensarlo en este contexto, ¿no?, de fascismo, de ultraderecha, fue súper importante porque, bueno, es necesario renovar las energías, renovar las fuerzas y también apostar a la supervivencia, ¿no?, a la supervivencia de este pueblo ancestral que viene luchando desde hace muchos años, aunque se suele decir que se han conformado hace poco, pero que tienen que ver justamente con poder reconocerse a ellos mismos como parte de un del pueblo mapuche, de armar justamente comunidad y en función de armar comunidad poder reclamar los derechos que tienen por ser quienes habitan este territorio realmente, ¿no? Y justamente que fuera en Añelo, en lo que conocemos como Vaca Muerta, súper importante, porque, bueno, es, como sabemos bien, la zona donde el fracking está haciendo grandes destrozos, ¿no?, del agua, del aire, del suelo, y a la vez es bien preciado que los negocios capitalistas se disputan justamente porque, bueno, avanzan, ¿no?, para extraer la riqueza de nuestro territorio, depredándolo, Y bueno, en este contexto de gobierno de ultraderecha, mucho más, nos contaron sobre la preocupación, ¿no? Porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya anunció la formación de la unidad de seguridad productiva, ¿no? Que justamente se va a ocupar de custodiar el extractivismo, de reprimir el derecho a la protesta, de reprimir los bloqueos que puedan darse justamente en defensa del impacto negativo que se hace sobre el suelo, sobre la MAPU. Entonces esto que anuncia la ministra, bueno, no es más que custodiar, ¿no?, a los grandes saqueadores, y justamente con la ley bases, que también se espera que se trate esta semana en la Cámara de Diputados, mucho el riesgo que se está poniendo fuera allí y mucha preocupación, porque sabemos cómo actúan estas fuerzas desmedidas para reprimir el derecho a la protesta social, ¿no? Uh-huh. Entonces un pensamiento, una reflexión que se me quedó ayer como de la ceremonia era la importancia de reconocerse como comunidad, de armar, de constituirse como comunidad para a partir de ello consolidarse, hermanarse con otros compañeros, compañeras de la Confederación y el conjunto, y defender nuestros territorios, los modos de vida, que a fin de cuentas es un beneficio, ¿no?, y un forma de vivir que impacta para todas las personas que viven con este puesto. Uh-huh. Entonces, como por un lado traer la importancia de esta fecha, de esta ceremonia, de no dejar de reconocer que estamos en mapuche, que eso me parece muy importante traerlo, porque bueno, muchas veces exacerba el racismo con discursos de odio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno,
claro, por un lado. En este tiempo de donde los discursos de odio están por todos lados y amparados por un ejecutivo a nivel nacional, parece que es súper importante hermanarnos en esas luchas también. Y bueno, y está bueno que hayan participado. Pensaba en que hoy empezaba el programa hablando con una compañera de aquí de Fiske, que están haciendo actividades también en el instituto, y hablábamos de esto de la nueva vuelta al sol, de las renovaciones, del Unitripantu, y estoy en este momento también charlando casi en el cierre del programa de hoy de lo mismo con otras compañeras, y creo que todo tiene que ver con todo, ¿viste? Esto de que nos vamos como hilando y entramando en las luchas, y que tiene que ser así, tiene que ir por ahí.
Es que sí, porque justamente si pensamos, ¿no?, esta invitación a la conversación que vamos a llevar a cabo el día viernes en el aula magna de la UNCO, a la que va a estar Telma Fardín invitada desde el Rojo Violeta, desde la colectiva feminista de la revuelta, también nos trae, ¿no?, como a reflexionar en torno a la importancia de lo colectivo, ¿no?, de armar redes. Uh-huh. Pensando que Telma puede denunciar ese abuso sexual contra Juan Dates en el 2018. Uh-huh. 2018, año de la María Verde. 2018, donde los feminismos fuimos instalando muchas discusiones, ocupando más discusiones en diferentes lugares, cuando estábamos hablando, debatiendo la importancia de la ley de aborto, ¿no? Y es en medio de ese contexto que ella hace esa defensa, y que el colectivo de actrices argentinas, después de tensiones, ¿no?, seguramente, como ya hemos escuchado en uh-huh. este momento, acompañan a ella como colectivo a hacer esa denuncia, y traen, ¿no?, la importancia de poder escuchar, la importancia de decir cuando una persona está siendo abusada por parte de otra, ¿no? Uh-huh. También entendiendo que el tiempo en que una persona tarda en decirlo es totalmente subjetivo, porque además es difícil, ¿no?, de tramitar, de vivir, de reconocer lo que está sucediendo y ponerse esas palabras, que además son dolorosas.
Uh-huh. El título de la charla me gustó mucho y me parece que resume un poco también lo que nos fue pasando, una denuncia que nos enseñó de todo. Dicen las revueltas en esta invitación, y creo que es eso, nos enseñó un montón de cosas la lucha de Telma, que no era tampoco la lucha de ella sola, sino que era la lucha de muchas, ¿no?
La lucha de muchas, y que además el que ella fuera una figura pública, ¿no?, los que hacen uh-huh. también sean mucho más difíciles de encarar, pero animó a que muchas mujeres, niñas, adolescentes se animaran, se atrevieran, pudieran ponerle palabras a que habían sido abusadas, ¿no?, a hacer uh-huh. preguntas del tema de ellas. Por ejemplo, el día anterior, los días anteriores a que ella realizara esa denuncia, aproximadamente habían unas 16 denuncias por día en la línea 144 por este tipo de consultas. Ese mismo día, y a partir de los siguientes, ese número aumenta a 55 por día, ¿no? Mira, esto nos trae la importancia de volver voz a quien está siendo víctima de un abuso, y que también los medios de comunicación, que muchas veces son nocivos, traen esa posibilidad de poder decirlo, ¿no? Después, bueno, todo lo que sigue con la justicia, denuncia, la justicia, declaraciones, indagatorias, pruebas, es todo algo también muy tedioso de afrontar, uh-huh. difícil, ¿no?, porque ella misma también lo cuenta en su propio relato de cuántas veces tuvo que dar su testimonio en diferentes instancias y ponerse en el ojo público en esa sospecha de, bueno, ella algo habrá hecho, ¿no? Este discurso tan peligroso, además, que en nuestro país significa esa mostrar esa idea, ¿no?, de la dictadura, de dudar de a quien le está sucediendo algo tan tremendo, de poner como en cuestión, ¿no? Uh-huh. Y ahí actúa también estas matrices de patriarcado, de dudar siempre de que las mujeres, de las diversidades, y de creer, ¿no?, a los varones, aún cuando hubiera esta diferencia de edad, de esa 16 años, el 45. Entonces, nada, la sentencia que se dictó la justicia de Brasil el 10 de junio es como esa misma dice, ¿no?, que tiene que ser un mensaje de esperanza para uh-huh. que quien ha sufrido abusos sexuales puedan sentir que es posible denunciarlo, que es posible que haya justicia. Es un poderoso mensaje, justamente, de justicia y de reparación. Uh-huh. También sabiendo que todavía falta para, porque hay una instancia más de una instancia recursiva, y que en todo caso la sentencia queda firme, la prisión efectiva queda firme cuando la sentencia se da, ¿no? Entonces, faltan algunas instancias aún, pero es muy importante pedagógicamente lo que uh-huh. ha sucedido hace unos días.
Y pensaba en eso, que tiene que ver con esta búsqueda de la justicia dentro del feminismo, que también decimos, uno no siempre busca lo punitivo, uh-huh. no es eso lo que significa, sino que resignificar esa justicia, en decir, bueno, yo la escuchaba a Telma, y cuando ella decía en una de las conferencias de prensa, la justicia me creyó, y es eso, ¿no?, es la demostración de que se puede, de que esto que mencionabas de pedagógicamente es importante, y yo creo que es súper importante eso, ¿no?, que puedan las nuevas generaciones también tener esa instancia de decir, bueno, esto sirve, ¿no? Sirve atravesarlo, porque bueno, se puede colectivamente.
Exacto, y cómo los feminismos, la educación sexual integral, hemos podido, ¿no?, acobijar esas luchas, darle toda esa credibilidad que se necesita y pensarnos, ¿no?, en la vida cotidiana de cuántas mujeres, niñas, adolescentes que nos rodean en este momento pueden estar siendo víctimas de abuso, y cómo estar como más atentos a esos indicadores, a habilitarnos como referentes contraceptivos para que van sucediendo situaciones complejas vinculadas a esto o a otros temas que les van sucediendo, puedan sentir que en nosotras hay una persona en quien pueden confiar para contarle, porque bueno, les va a escuchar, les va a creer, ¿no? Entonces, me parece que también nos habilita mucho por ese lado, a tener esperanza y a animarnos como a ser más cercanos, más cercanas, más dar más cobijo, ¿no?, a estas situaciones.
Y en estos tiempos complejos políticamente, en donde todos los derechos están avasallados, armar trinchera del feminismo está bueno, porque digo, las políticas del Ejecutivo a nivel nacional vienen a romper todos los derechos que se habían conquistado, sobre todo en esto. Vos mencionabas recién la línea telefónica, todas las políticas que tenían que ver con proteger a las víctimas de abuso, de violencia. Digo, todo eso está totalmente desmantelado, y frente a eso las trincheras feministas salen ahí a alojar a todos, ¿no? Todos quienes lo necesitan.
Sí, de hecho no pensaba, ¿no?, cómo sucede esta sentencia, en todo caso este fallo de la justicia de Brasil, también en un contexto en el que hay otro gobierno, ¿no? O sea, los poderes son independientes, ¿no? La justicia, el legislativo, el ejecutivo, pero también, ¿no?, quienes sea el gobierno de turno marca una impronta en cuanto a derechos de mujeres, diversidades, derechos humanos, y creo que eso también es algo que no podemos perder de vista, y que bueno, nosotros nos encontramos en un contexto totalmente adverso, preocupante, pero bueno, frente a esto es como nos cuidamos, frente a esto es cómo podemos organizarnos, cómo podemos seguir creando esas redes para mantener la capilaridad que nos da esa posibilidad de sobrevivir, ¿no? Ante estas, como no es justo, ante tantos odios, ante tanto fascismo, ultraderecha, más feminismo, es lo que se me ocurre decir.
Claro que sí, por ahí vamos. Esta charla va a ser en el auditorio de la UNA Magna de la Universidad Nacional de Comahue, el 28 de julio a las 6 de la tarde. Va a estar llegando Telma Fardina aquí a la región, a Neuquén, y la invitación de Socorro Violeta y La Revuelta para que todos puedan acercarse, quienes puedan llegarse el viernes hasta Neuquén. Así que está buenísima poder escucharla y también compartir la conversación que se ve ahí en el aula.
Sí, efectivamente, la verdad que estamos muy contentas con este viaje de ella, con poder tenerla acá, así que abierta la invitación, incluso llegar algunos minutitos antes, por una cuestión de espacios, porque creemos que va a tener mucha convocatoria.
Bueno, Nadia, te agradezco este segmento de hoy, contarnos esta información, esta charla, contarnos sobre la jornada de ayer que estuvieron compartiendo allí con compañeros de pueblos originarios, y nos vamos a despedir de este segmento de las revueltas en el hilo invisible hasta el próximo 29 de julio, cuando nos vamos a volver a encontrar. Así que a través tuyo un abrazo a todas las revueltas ahí que bueno, que se sumaron a esta propuesta, y nos vamos a estar escuchando en la próxima mitad del año.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias a la audiencia, el equipo técnico. Nos vemos prontamente.
Abrazo, Nadia.
Las revueltas en el hilo invisible.